Querida comunidad de esta Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, en este día en que celebramos vuestra mayor solemnidad, que es la solemnidad naturalmente de toda la Iglesia, queridos amigos que estáis aquí en la Iglesia Conventual, en este monasterio, y también todos vosotros los que seguís la Santa Misa en este día a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. ¿Tiene sentido hoy hablar del pecado? Para muchos, quizá la inmensa mayoría, probablemente no lo tenga. Pero hay algo que no deja de resultar al menos paradójico. En una sociedad que solo cree en las evidencias, a veces negamos las evidencias, sobre todo si éstas nos comprometen y nos ponen entre la espada y la pared. Y esto es lo que nos pasa con el pecado, que nos pone entre la espada y la pared, porque nos obliga a afrontar hechos ante los cuales no tenemos excusas que nos puedan justificar. Resulta llamativa la justificación de Adán, que casi culpa a Dios de su pecado por haberle dado una mujer como compañera, o la de Eva, que lo justifica en el engaño en que le ha hecho caer la serpiente. No faltará algún ilustrado que diga que el pecado ha sido un recurso del poder de la Iglesia para ejercer su dominio sobre las conciencias y para mantenernos bajo su sometimiento. Y por supuesto tampoco faltarán quienes digan que si el hombre quiere recuperar su libertad, la primera exigencia ha de ser la liberación del sentido de culpa y de pecado. Pero hay hechos, y volvemos a las evidencias, que no admiten discusión. ¿Acaso podremos poner en duda que en nuestro corazón generamos actitudes que hacen daño? ¿Es que no hay nada en nuestra vida que haya generado mal y de lo que verdaderamente tengamos que arrepentirnos? ¿Nos miramos a nosotros mismos y miramos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿qué más cosas han de sucedernos para que nos despojemos de nuestra autocomplacencia hipócrita? La palabra de Dios hoy nos ha recordado que el primer pecado fue de soberbia y que después de ese vinieron todos los demás. En este asunto tampoco hace falta que nadie venga a decirnos, como a necios ignorantes, que los primeros capítulos del libro del Génesis no son históricos. Sabemos que no son históricos si es que nos empeñamos en entenderlos como hechos que sucedieron tal cual se nos narran. Pero lo son en cuanto que responden a la experiencia de fe de un pueblo que ha sabido percibir en su historia concreta la acción salvadora de Dios libertador. Y si nos despojamos de nuestro orgullo, entonces podemos realizar un ejercicio de humildad para entender que la historia del primer pecado que narra el libro del Génesis también nos afecta a nosotros. El hombre, desde el primer momento en que tuvo conciencia de ser hombre, ha querido ser como Dios. Y en la pretensión de serlo, se ha rebelado contra él. Esta ha sido la rebelión primordial, el primer pecado que afecta a toda la estirpe humana y de cuya opresión por sí mismo el hombre jamás se podrá liberar. ¿A toda la estirpe humana?, nos preguntamos. A toda no. En la lectura del libro del Génesis, hoy hemos escuchado también una promesa de liberación. Y en el Evangelio, con la mirada humilde de la fe, contemplamos a una mujer en quien se cumplió la promesa y a la que no le afectó. La palabra de Dios nos lo ha anunciado con la sencillez de un relato que desborda todos los cánones de la belleza. En él intuimos que lo que nosotros jamás podríamos conseguir por nuestros méritos comenzó a hacerse realidad en una humilde morada de Nazaret. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Una joven mujer, desconcertada y grandemente turbada, que en su minúscula aldea perdida en las periferias del imperio poderoso, ha recibido el anuncio de algo que no acaba de entender, pero que acepta con humildad y abre la puerta de nuestra liberación. Solo ella ha podido y ha querido abrirla. Y nosotros, que somos partícipes de aquel acontecimiento, hoy podemos apreciarlo en toda su plenitud. Es curioso, los grandes gestos liberadores casi siempre proceden de las periferias. En María la esperanza del hombre se ensancha al encontrar en ella, Madre del Redentor, el entero cumplimiento de las promesas salvadoras de Dios. El anuncio del ángel nos viene a decir que ella, una sencilla muchacha judía, ha sido elegida desde siempre por Dios para ser la madre del Salvador. Por eso, agraciada por la santidad de Dios, como aurora naciente de la salvación en la larga noche de los tiempos que precedió a la venida del Salvador, abre las puertas a la salvación. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Él ha hecho nacer de María el sol que nace de lo alto y nos ha visitado para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Desde ella podemos proclamar: aquí está nuestro Dios en medio de los hombres. Dios ha puesto su morada en ella, ha acampado en ella. La palabra eterna, por la que han sido hechas todas las cosas, se ha hecho en ella carne y criatura. Dios con nosotros, humanidad de Dios para nuestra salvación. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. María permanece ante la humanidad como el signo de la elección por parte de Dios sobre los hombres. Y esta elección es ya más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado en aquella enemistad con que fue marcada nuestra historia. Esta elección nos hace percibir la dignidad más profunda del hombre y su destino. Nos hace entender que la vida siempre tiene un sentido, que hay un futuro en el que no cabe el desaliento o la desesperanza. Y no podía ser de otro modo. María, la joven humilde de Nazaret, ha sido concebida sin pecado para engendrar al Salvador en previsión de su muerte. Con razón la Iglesia y la humanidad entera proclaman agradecidas: purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. A ella encomendamos nuestras vidas en esta mañana y siempre.